Estamos ya a esta hora de la mañana con todos ustedes en nuestro espacio de esta franja horaria de los lunes, análisis que realizamos con dos compañeros, concretamente con José Chuarmas y con Tero Brito, un espacio que compartimos con Fuerteventura Televisión y también con las redes sociales de Radio Sintonía. Disculpamos al compañero José Chuarmas, que hoy no puede estar con todos ustedes aquí en este espacio. Damos la bienvenida a Tero Brito. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, a pesar de los fríos, que está todo el mundo quejándose
del
de
frío
por ahí, ¿no? Pero bueno.
Siempre tenemos una queja, ¿eh?
No, hombre, digo que mucho frío, mucho frío.
Si llueve,
mucho
porque frío, llueve. Pero no llueve. Vale.
Pero no llueve, no me llueve. Voy a quejar.
Ya, bueno. De todas maneras, estamos ya con el paisaje, digo yo, cambiante de Fuerteventura. Alguna que otra gavia, se ve un suave,
sí,
verde,
hombre,
sí, alguna,
claro,
que otra.
Donde llovió, claro, sí.
¿No?
Es normal, y en las orillas de las carreteras, algunas también, unas más, otras menos.
Pero bueno, podemos
aprovechar. Pero bueno, sigue sin llover en Fuerteventura, a pesar de que llovió en dos o tres cuerdas de agua por ahí, en dos o tres fincas por ahí llovió, pero no.
Él se queja, como
seguimos
saben, los habituales de este espacio, Tero se queja todos los lunes de lo mismo, que no llueve,
no,
en fin.
Sí, pero nadie me hace caso.
Ya. Bueno, de momento creo que no han inventado nada, o sí, no lo sé, para que venga la lluvia. Tero, hoy, y seguidores de este espacio, hoy tenemos con nosotros a Blas Acosta, vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, consejero, entre otras áreas, de infraestructuras del Cabildo Insular, y en la parte de la política orgánica, como bien saben ustedes, secretario del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura, y yo no sé si puedo decir candidato a la reelección. Le vamos a preguntar a él directamente, que para eso lo tenemos aquí. Buenos días, Blas.
Hola, muy buenos días.
¿Es usted candidato a la reelección, aunque no se hayan abierto los tiempos en su partido aquí en Fuerteventura?
Bueno, pues será una decisión que tardará poco en saberse, pero hasta que no aprobemos ese calendario, que será, la dirección de la isla se reunirá brevemente, probablemente entre esta semana y la que viene, y ahí marcarán plazos y ahí tendré que tomar la decisión. Literal, tendré que tomar esa decisión, ¿no?
Bueno, yo sonrío porque dudo que usted no haya tomado esa
sí,
decisión.
Yo la tengo,
ya.
Yo la tengo pensada, desde luego, no voy a decir que no. Sí, ya. La tengo pensada. Pero también es cierto que la he cambiado de la que tenía pensada, entonces es probable que pueda haber alguna que otra sorpresa. Pero bueno, en cualquier caso, como sabe usted, los congresos, este congreso hubiese tocado en octubre del 2026, ¿no? Y se ha anticipado ya que hubo uno extraordinario en Sevilla, y ahora recientemente acabamos de terminar el de Canarias, y ahora toca todas las islas, y en el caso de Fuerteventura será el 26 de abril.
El 26 de abril, fecha como ya hemos contado a los seguidores de este espacio, segura, así se ha comunicado de forma oficial. De momento no me dice usted si no, que está entre Pinto y Valdemoro.
No, es verdad que tengo que hablar con todavía no he hablado con muchos de las personas de la dirección actual. Intentaré hablarlos esta semana y la que viene, y a partir de ahí pues tomaré la decisión. Es probable que me quede, pero...
¿También es probable que se vaya?
Pues también es probable que se vaya. Puedo hacerlo, no tengo impedimento orgánico alguno, pero bueno, quiero, como tiene que ser, ¿no?, reflexionar conjuntamente con mi dirección antes de tomar una decisión. Muchas veces muchos compañeros y compañeras querrán ser, pero luego no pueden serlo, porque... Lo que habrá que es intentar, pues, tener unanimidad, en este caso en la decisión que se tome, yo u otra persona nueva, que evitar primarias, porque todo el mundo tiene hueco para poder trabajar, y en esa línea estaremos. Quizás sé que el que puede evitar que esa primaria sea una decisión mía de presentarme a la reelección, ¿no? Lo digo por el apoyo, obviamente, que atesoro dentro de la organización, pero eso no quiere decir que la organización tenga que seguir.
¿Ha tenido usted que pedir alguna? Lo digo porque lo hemos comentado aquí en varias ocasiones en los espacios de opinión y ya doy tiempo a mi compañero Otero. ¿Ha tenido usted que pedir alguna autorización por si se presenta la reelección? Le pregunto, ¿porque este sería su tercer mandato, Blas?
Este sería el cuarto, porque ha sido, como le he dicho, tal. Pero bueno, eso es a partir del 39 Congreso Federal, es decir, estamos en Sevilla fue el 41, y en cualquier caso, para aquellos que son de tres, sería el cuarto, ¿no? O sea, esas que no podría, a excepción que fueras presidente de comunidad autónoma o presidente de una isla, bueno, sí, esa sería la excepción, pero en este caso no ha habido que tomar decisiones de pedir la dispensa para poder presentarte, ¿no? Es más, al revés, lo que han hecho es comprometerme para otro cometido, y es la elección como miembro de Canarias en el Comité Federal, máximo órgano del Partido de Madrid, y bueno, he aceptado. Y eso conllevará una serie de condiciones que tendré que transmitirla a mi compañero.
Antes de entrar en preguntas, a mí me gustaría conocer la opinión que tiene al respecto Otero, en el sentido de si ve a Blas en un cuarto mandato al frente del Partido Socialista. Otero.
Yo lo que tengo claro es que todo lo probable es probable.
Y también es improbable, ¿no?
Pero yo no veo improbable que Blas opte a ese cuarto mandato, cuarto, quinto, no sé cuál es.
Cuarto, ha dicho.
Máximo, cuando acaba de acceder
a la federal.
Comisión Federal del PSOE, y supongo que estará mirando también sus posibilidades en donde lleva a cabo ahora la política institucional, que es fundamentalmente el Cabildo, la vicepresidencia del Cabildo, y supongo que va a estar ahí. No creo que vaya a dar un paso atrás, no dejando la Secretaría General a un lado. Aparte de que yo ahora mismo no veo quién en el PSOE
puede tomar las riendas.
Puede tomar las riendas que en este momento están en manos de Blas Acosta, aunque las organizaciones políticas no dependen solo de una persona, hay trabajo colectivo, ¿no? Pero vamos, yo ahora mismo no veo. No, yo creo que es que, aunque él diga que no quiere presentarse, van a haber gente dentro del PSOE que le van a decir no tienes que presentarte otra vez. En fin, para evitar los estiras y encojas y las batallas internas.
¿Las hay dentro del PSOE, en tu opinión? Estas cuestiones se las planteo al compañero, no sé, porque obviamente si se lo planteo a Blas me va a decir que no.
No sé si las hay, pero las podría haber en el caso de que él se hiciera a un lado.
Yo creo que le he respondido, ¿no?
Sí, usted me hubiese respondido.
No, le he respondido antes.
No, sí, usted me
lo no,
que me
ha comentado. No, en el sentido de lo que está diciendo ahora, le he respondido. Quizás a lo mejor pudiera haber esa posibilidad que hubiera la que ya, no existe.
Sí, le respeto porque usted tiene que comentarlo primero tiene que comentarlo y luego a la opinión pública. Pero lo entiendo perfectamente, por eso le he trasladado la cuestión a mi compañero Otero, porque Otero tiene. No es que tenga una bolita, pero como lleva en esto muchos años.
Tiene personas que pudieran perfectamente renovarme y renovarlo, y hay momentos en los que se debe de tomar ese tipo de decisiones. Sí. Quizás en la situación que está ahora el partido en Canarias y concretamente en Fuerteventura, pues probablemente no sea el momento, pero va a ser inminente ese momento, porque toca y Nueva Sabia tiene que dar el paso al frente, ¿no? Pero es probable, pero bueno, eso por respeto a ellos.
Sí, claro, yo lo entiendo perfectamente.
Pero sí es verdad que se evitaría esa confrontación de primaria en el caso de que alguien que tenga un respaldo mayoritario en la organización, en este caso yo, si tomara esa decisión, pero bueno, creo que hay personas que puedan perfectamente en el relevo. Ahora mismo tenemos vicesecretario general, que es Manuel Hernández, ¿no? O sea, que también pudiera ser. O sea, que eso, por eso te digo, o sea, no es. Es algo que será en dos semanas. No es que no se lo quiera decir, habitualmente siempre le respondo a todo.
Sí, lo sé.
Pero en este caso, creo que debemos de hablarlo primero nosotros.
Claro, yo lo comprendo perfectamente, por eso le trasladaba la pregunta al compañero Otero, a ver qué visión tenía Otero de.
No, yo veo así. Yo creo que, por lo menos esta vez, obligado.
Ya. Ya después.
Desde mi punto de vista.
Ya, claro.
Que todo lo probable es probable, pero también es improbable.
Ya. Adelante con tu primera pregunta, Otero.
Yo, Blas, ¿cómo sale de reforzado el PSOE majorero? Con estos últimos ascensos de ustedes a la Comisión Federal y a otros órganos de gobierno del partido, órganos de gobierno dentro de gobierno orgánico del partido en Canarias? ¿Sale bien reforzado el...?
Sí, hemos aumentado el número de personas en la dirección regional y seguimos ostentando la vicesecretaría general de Canarias en la persona de Rosa Bella Cabrera. O sea, por lo tanto, creo que se sigue contando con nosotros, con el apoyo de nuestra organización en la dirección con Ángel Víctor Torres como secretario general. Cierto que también, bueno, pues se ha reforzado también con Lanzarote y se ha reforzado un poco con La Palma, ¿no? En ánimo de Lanzarote se ganaron las elecciones o prácticamente se perdieron por escasos votos. Yo creo que se ha hecho un magnífico trabajo en la gestión administrativa y en la gestión política en la isla. Han tomado una serie de decisiones que bueno, que la inmensa mayoría de los ciudadanos de Lanzarote, pues, lo han refrendado con votos y con diputados y, por lo tanto, era normal que tuviera ese peso. Y en el caso de Fuerteventura, pues se ha reforzado aún más porque es la única que tiene un acuerdo o pacto de gobierno en Canarias. El resto, allí donde ha sumado coalición y PP, pues no está el Partido Socialista, a excepción de la isla de Fuerteventura, ¿no? Y eso, pues, ha tenido su recompensa en la dirección. Y luego la petición, o en este caso, el estar en el Comité Federal, bueno, yo creo que es un compromiso, ¿no? Un compromiso después de muchos años de trayectoria en la que se te pide y así se ha hecho, ¿no? Que se refuerce desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la organización, pues con líderes en este caso regionales que puedan dar batalla ideológica a lo que nos viene por delante en los próximos meses y sobre todo viviendo en una situación en la que todos son fake, o la inmensa mayoría son fake, y que va a ser duro, ¿eh? El poder explicar y explicarte y explicar lo que se está haciendo, ¿no? Aparece quitando el ruido y poniéndolo en los hechos, y yo creo que en ese sentido, pues bueno, muy orgulloso y agradecido por, y también con responsabilidad, por tomar ese, o aceptar en este caso, el estar en el Comité Federal del Partido Socialista, ¿no?
¿Cómo deben los ciudadanos entender el respaldo a Ángel Víctor Torres en una situación bastante, vamos a decir, si me permite la expresión, comprometida con todo lo que está publicándose diariamente en relación al caso de las mascarillas, con Aldama por medio, Coldo y todos estos nombres con los que se ha relacionado al actual ministro de Política Territorial y actual secretario, recién elegido secretario del Partido Socialista?
Mira, con más cariño, con más refuerzo, es decir, conozco perfectamente a Ángel Víctor, lo conozco desde hace muchísimos años y lo que no se puede permitir este país es que una persona, llámese Aldama o llámese como se llame, pueda sin prueba alguna soltar lo que suelta, decir lo que dice, ir de televisión en televisión, de radio en radio, desprestigiando absolutamente a un señor que se dedica a la actividad pública como puede ser otro y que más obedece a dictados que le mandan desde otro sitio para decir lo que está diciendo. Dice, vamos a ver, este señor estaba detenido por un fraude de hidrocarburos, ¿no? A partir de ahí, pues este señor queda en libertad y va de radio en radio, de televisión nacional en televisión nacional, diciendo barbaridades de Ángel Víctor, ¿no? O sea, por tanto, sabemos perfectamente, quienes lo conocemos, que eso es falso, absolutamente falso. Esa es la, pero no se pone colorado, ¿no? El personaje, ¿no? A partir de ahí, Canarias compró el material sanitario que no tenía nadie, lo compró más barato que nadie. Son los datos, son datos que existen ahí. Además, recuerdo perfectamente cuando se trajo ese avión que llegó desde China y aterrizó en el aeropuerto de Gando con todo ese material. Nosotros mismos hicimos esa gestión como cabildo para tener ese, en este caso, ese reactivo para poder hacer los PCRs cuando vinieron, lo traímos desde Alemania y desde el helicóptero de Fuerteventura se llevó al hospital de Gran Canaria para poder trabajar y poder hacer las pruebas porque no existía ese reactivo. Que no, lo dijimos, lo publicitamos en aquel entonces, cobró el laboratorio de Berlín unos 200.000 euros, en el mercado se costaba unos 4 millones de dólares. Luego había unas personas que estaban haciendo, y lo digo aquí hoy, quizás no dije todas las cosas que tenía que decir, pero ya que me animé el otro día en ese debate de siete presidentes, ¿no? Sí. Por el 30 aniversario de esta casa, habían dos médicos que estaban investigando en el hospital Doctor Negrín y presentaron denuncia, ¿no? Porque eran de una máquina en concreto y esa máquina, que no me acuerdo ahora el nombre, solo utilizaba ese reactivo y Estados Unidos había prohibido la exportación de esos derivados porque lo necesitaban para ello. Y nos denunciaron porque, como nosotros habíamos hecho un tracto comercial privado, como digo, tuvo la presencia del gobierno de Canarias que certificar que efectivamente el material llegó, se enmendó y se envió a la Fiscalía de Berlín. Porque habían dos personas, dos médicos trabajando, dos señoras trabajando en el Doctor Negrín, en la que nos había acusado de haber estado vendiendo medicamentos cuando lo que se quería era conseguir el reactivo. Se consiguió el reactivo para 50.000 pruebas en Canarias sin tener que esperar a que llegara o si, por los conductos que en aquel entonces a cuentagotas dejaba salir Estados Unidos hacia Europa, ¿no? De ese material. O sea, por tanto, aquí ha habido y hay una serie de personajes. Yo creo que la sanidad en Canarias, desde el punto de vista de la gestión y el albedrío con lo que trabajan algunas personas, no nos está llevando a tener una gestión óptima de lo que es la sanidad y para los que necesitamos o necesitan utilizarla, ¿no?
Tero.
Parece que después de muchas vicisitudes sale usted de campos minados en la política majorera, en la política local, ¿no? Con no sé cuántas espadas de Damocles que pendían ahí sobre su cabeza y que parece que se han ido pues clarificando las cuestiones, y no sé si le queda algo pendiente con los tribunales o ya lo ha solventado todo.
Que yo sepa, afortunadamente no me queda nada pendiente, ¿no? Pero aquí ha habido personas en la isla de Fuerteventura, vierten comentarios en redes y son perfectamente identificadas por todos, por ustedes, ¿no? Y por muchos de los oyentes, que se han dedicado a denunciar a todo Cristo y denunciar a todos los que en el Ayuntamiento de Pájara estábamos trabajando o hemos trabajado en el Ayuntamiento de Pájara. Pero bueno, eso ha hecho mella, es decir, en lo personal, en lo familiar, incluso en el ánimo de uno, ¿no? No es lo mismo que tengas la sospecha porque alguien te ha denunciado y estés todo el día en los juzgados, pero porque con la misma fuerza no te devuelve, ¿no? Es decir, una vez que no ha habido sentencias o te absuelves de todas, pues bueno, y en este caso último, ¿no? Es curioso, ni estaba en el pleno, ni estaba en la Junta de Gobierno, ni estaba haciendo nada, pero bueno, por si acaso, como Blas Acosta fue en su día concejal en Pájara, pues de todos los concejales que estaban imputados los desimputan y dejan a Rafael Perdomo y a mí, y que finalmente, bueno, pues la sentencia...
Han sido absueltos.
Han sido absueltos, es decir, por lo tanto yo sé, me consta, ¿no?, que hay más de 104 querellas en el Ayuntamiento de Pájara, diferentes personas a todo, a los funcionarios, a los técnicos, a los administrativos, y
¿por resolver, dice usted?
Sí, han denunciado a todos y cada uno de los técnicos, y hay un especial empeño en que en Pájara es un municipio desde el punto de vista urbanístico corrupto, y es absolutamente vergonzoso lo que está ocurriendo. Es decir, el coste que económicamente se ha generado contra las arcas municipales, porque obviamente pagan las defensas nuestros abogados en función de lo que hiciste como cargo público, estamos hablando ya de que yo no sé exactamente, pero creo que son unos 300.000 euros para no haber ninguna condena durante todos estos años. Y lo que es muy complicado, y creo que lo que se quiere conseguir, bueno, pues son... no es que aflore la verdad en algo que hayas hecho incorrecto, ¿no? Entiendo que si administrativamente alguien o algún técnico y algún político con el técnico, porque obviamente todos los procedimientos son desde los técnicos, ha cometido algún error porque puede equivocarse, pues se debería de ir en el ámbito contencioso y que se corrija eso, ¿no? Pues se va directamente a lo penal, denuncian en lo penal, aquellos denunciantes cuando se archivan esos casos no pagan, no tienen por qué pagarte los costes de los letrados, y a partir de ahí, pues muy bien, mire, yo y muchos quisieron conseguir de esos denunciantes pues lo que dice el Partido Socialista en sus estatutos, es decir, si estás imputado, pues no puedes ir en una lista política. Nosotros, yo creo que eso es, nos hemos puesto nosotros mismos casi la soga en el cuello, ¿no? Porque mucha gente ha utilizado en clave local, en clave localista, quizás en grandes ciudades no lo hagan, pero en clave local, el ir a por aquel rival político que, bueno, que expresa y defiende unas ideas distintas, políticamente hablando. Es decir, es que es muy sencillo hacer un partido político si te quieres presentar a un partido político, ¿no? Y te presentes y punto, incluso te afiliarse al Partido Socialista. Pudiera, algunos hasta de los denunciantes o denunciantas de estas querellas pudiera afiliarse. Yo no soy nadie para impedirle que se afilie al Partido Socialista y pelee de dentro si es que ella cree que eso. Ella cree, o él cree, el de Corralejo, el del norte, ¿no? Creen que todos somos unos chorizos. O sea, yo creo que esa no es la realidad. Y la realidad, lo he dicho en un montón de ocasiones, muchos técnicos están en procesos abiertos, pendientes de juzgar. Muchos técnicos de los municipios, en el caso de La Oliva o de Pájara en concreto, para ser donde más tiempo estuve de concejal, en la que muchas veces pues no toman las decisiones porque no quieren volver a tener otra querella, perder sus puestos de trabajo. Porque a su mejor entender o criterio, pues informan y informan favorables para sacar las cosas adelante, pero luego se está revisando absolutamente todo. Y yo creo que eso no es ni justo, hablando de justicia, ni necesario que sea así, porque esa sombra de duda, yo creo que finalmente lo que hace es no dejar avanzar una sociedad y estar el entredicho de, pues, de los ciudadanos normales y corrientes, que dice, bueno, pero los políticos siempre están en lo mismo, yo soy una persona igual que otra, me dedico a la actividad política, tengo una serie de ideas que intento plasmarlas pues en las decisiones políticas que se deben de tomar. Eso ni más ni menos. Le gustaré más a uno o le gustará más a otro, el Partido Socialista gustará más a una serie de ciudadanos que a otros, y esa es la democracia, y votarán y votan en libertad cada vez que hay convocatoria de elecciones.
Son las 10 y 37 minutos de la mañana, seguimos en directo a través de este medio de comunicación en el espacio Análisis, que en esta ocasión realizamos junto al compañero Tero Brito. Hemos invitado hoy al vicepresidente y consejero de Infraestructuras del Cabildo de Fuerteventura y a su vez secretario general del Partido Socialista en la isla. No sé si Tero quiere continuar por esta línea, sí, o podemos pasar a cuestión de gestión.
Por matizar una cuestión, sí. Bueno, por matizar, por clarificar una cuestión, ¿no? Que clarificar o conocer la opinión del invitado. Todas estas denuncias que se van formulando, que al final se ven inconsistentes, que no tienen base, que al final no llegan a nada, sino que, bueno, trabajar ahí en los juzgados, trabajar en los ayuntamientos, que también se ven afectados, porque los juzgados o la fiscalía les piden material, les piden documentos. Y yo me pregunto, ¿quién denuncia sin una base sólida de que eso va a llegar a algún sitio? No son, después al final, no son condenados en costa.
En materia penal no, en el ámbito penal no. Por eso decía yo, es decir, si administrativamente se produce un error, que los pueda haber, o incluso se produjera un delito en el ámbito administrativo, ¿no? Pero bueno, si es un delito, depende, ¿no? Yo no sé, no conozco mucho de eso. Lo que sí digo es que muchas de las denuncias que se han hecho y las que hemos tenido que ir juzgados, vamos a en el ámbito penal. Y en el ámbito penal, si se archiva, como se archiva, pues el denunciante no es el caso. Bueno, en este último caso no hay un tercero denunciante, es la propia fiscalía quien lo denuncia. O sea, no es algo, no es un tercero como en otras ocasiones, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, digo lo mismo, es decir, si lo que se pretende es crear la duda sobre la gestión pública, al final los ciudadanos son los que te dan o no el apoyo. Y el apoyo lo hemos tenido en el municipio de Pájara desde el 2003, que ganamos en aquel entonces, y lo hemos ido ganando elección tras elección, ¿no? O sea, y ha habido cambios y ha habido concejales distintos, y bueno, mire, yo mismo dejé de ser concejal en Pájara desde el 2015, ¿no? O sea que, por lo tanto, pero bueno, estamos hablando del año 2010, estás hablando de cuestiones o decisiones del año 2010 que se enjuician ahora, ¿no? O sea, que yo creo que también eso también tenemos que verlo, ¿no? Es decir, son 15 años después de que ocurrieran hechos que bueno.
Pero estamos viendo, Blas, ya no solo a nivel local, a nivel nacional, que cualquiera, y cuando digo cualquiera, lo digo con todos los respetos del mundo a quienes así actúan, ¿no? Porque hay que respetarlo. El derecho que tiene cualquiera a convertirse en denunciante de una situación. Pero estamos viendo que se presentan denuncias por las cosas más inverosímiles, y eso tiene camino que andar. Los jueces, aula abierta, venga.
Yo no conozco a ningún juez o jueza ni en Fuerteventura ni en ninguna parte, pero entiendo que deben también ellos de estar bastante cansados de ese tipo de, como de ese tipo de actitudes de personas, no solo con cargos públicos o políticos, ¿no? Sino en la vida ordinaria. Yo creo que, y luego reflejan pues ese hartazgo en sus sentencias, pero claro, tienen un cúmulo de trabajo haciéndose y pendientes de poder hacerlo, porque como bien dice usted, es decir, se está en este país, ya se está tirando o se está yendo mucho, en fin, sin prueba alguna, a presentar denuncias, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Pero bueno, entiendo que ellos, me refiero a la judicatura, sabrá o deberá cómo deberá de organizarse para poder pues impartir justicia, en el sentido de aquel que cree que la debe de demandar, la justicia, digo, y aquel quien la mal utiliza, ¿no? Yo creo que es el momento que alguien pues esa mal utilización de la justicia se ha refrendado en una sentencia de vuelta, pues a lo mejor se lo piensan a otros, ¿no? Entonces, u otras. Entonces, claro, esa es la realidad.
Ahí, yo hablo, perdóname, sí, yo hablo de la judicialización de la política. Y yo no sé, pero hay órganos en la justicia, el Consejo General del Poder Judicial y más órganos que hay por ahí, que, hombre, que hay cuestiones que tienen que hacérselo mirar y frenar un poco esa dinámica de, bueno, vamos a denunciar aquí por esto, vamos a denunciar allí por lo otro, y al final dice uno, pero bueno, se echa uno manos a la cabeza, pero bueno, ¿qué,
pero qué bueno, es lo que sabemos estamos? En este caso sabemos lo que jugamos, volvemos a la respuesta, ampliar respuesta de la pregunta con Ángel Víctor, ¿no? Es decir, te coges en los medios de ámbito nacional, que son los altavoces de este país, utiliza pues las redes sociales para dar una amplitud enorme, y una persona como Ángel Víctor, que bueno, tenía una entrevista este fin de semana en un periódico en el Canarias 7, creo, o La Provincia, creo que era, en el que hablaba, decía, el primero que sabía que era mentira mi mujer, porque convive conmigo. Es decir, yo conozco muchos políticos y de muchas organizaciones políticas, y puedo decir, y no es porque sea compañero mío en el PSOE, poco conozco como Ángel Víctor de implicado en todos y cada uno de los asuntos. Poco los conozco como él, ni como él me dice a mí. Es decir, nos matamos como perros, porque no es lo mismo yo cuando voy a pedir algo o pido algo para mi isla, en el ámbito de responsabilidad que yo tenía, o si estaba de presidente o de vicepresidente, y él de presidente del gobierno de Canarias, me daba exactamente igual, pero era, en muchas ocasiones, bastante alto el tono. Como decía, era un calentón, digo, bueno, a mí me da exactamente igual. O sea, si no lo consigo ahora, no lo puedo conseguir nunca. Es decir, eso es sencillo, no es una nota de prensa que la leerá quien la tenga que leer, sino conseguir hechos y actos, ¿no? Y eso yo es como yo entiendo la política. Es decir, cuando tienes la posibilidad, es el poder conseguir cosas para tu isla, ¿no? Si no, ¿para qué quieres participar en la misma, ¿no? Y eso muchas veces le molesta a mucha gente, e intentan cargarse a esos líderes, pues difamando, mintiendo. Imagina que ahora, que creo que ya lo hizo, ¿no? Que ha puesto una demanda a la Lama, ¿no? Que estuvo el otro día en la comisión en el Parlamento, no dijo nada. Se acogió su derecho a no declarar en el Parlamento, ¿no? Podía haber dicho, y tenía la obligación de decir, podía incluso hasta mentir con las pruebas en el Parlamento, ¿no? Y no lo hizo. O sea, por lo tanto, pero luego sí, ya te vas luego, pues bueno, te vas a Cuatro Radios, o te vas a COPE, o te vas a nivel nacional, y ahí tienes Antena 3 todos los días, y lo tienes aireando este asunto. Y es normal, los propietarios de esos medios, la inmensa mayoría de ellos, son grandes fondos de inversión, grandes empresas eléctricas españolas, grandes empresas bancarias españolas, en las que este gobierno entiende que debe de aportar más por las ingentes cantidades de dinero de beneficio que han tenido con la subida de los tipos de interés, con la subida del precio de la luz, y por lo tanto, ¿cómo lo hacen? Pues bueno, pagando a periodistas que ideológicamente son de derecha, pero que además, si encima les pagas para que critique al gobierno, pues el gobierno todos los días. Es decir, este gobierno con casi 22 millones de personas trabajando, que no ha existido, yo creo, que en este país en la vida, pues esté criticando. La OCDE, por cuarto año consecutivo, es el país que más crece del mundo, en este caso del mundo desarrollado, con un gobierno socialdemócrata apoyado, obviamente, por personas que quieran hacer política y que quieran apoyar a este gobierno. A partir de ahí, estoy convencido que si estuviera gobernando el Partido Popular con Vox, sería unos magníficos, seríamos los campeones, ¿no? Seguramente utilizarían esas expresiones, ¿no? Un poco casposas, pero que las suelen utilizar, pero sin embargo, si lo hace un gobierno como el nuestro, pues bueno, pues Pedro Sánchez y en este caso Ángel Víctor, pues bueno, son los ogros, ¿no? Y cuando salga otro ministro o sobresalga algún ministro más, pues también irán por él, ¿no? Y es así, ya quedó perfectamente demostrado que lo que quieren es crear ese ruido y que los ciudadanos, pues bueno, pues tengan otra percepción de la realidad en la que estamos viviendo actualmente en este país.
De todas maneras, la profesión de periodismo es muy necesaria en una democracia. Estemos necesaria. O no de acuerdo con ella, ¿no?
Absolutamente. Pero, no, si yo no estoy criticando la profesión de periodismo.
No, pero igual se entendió
si
así.
No, si no estaría aquí, sí. No, pero bueno, si lo expresamos mal, lo aclaro.
Sí.
El problema, he dicho, que algunos periodistas...
Son los intereses de determinadas empresas, dice usted.
Y es evidente, vale. Y mire, hay uno que le recomiendo que lo escuche usted a las 6 de la mañana, que muchas veces lo que me coincido y lo hago, ¿no? Herrera, en COPE. Solamente en la introducción, cada día, yo creo que cada día hace el esfuerzo de ser más faltón, ¿no? Puedes estar y debes de estar y no tienes por qué apoyar a un gobierno como el gobierno socialista, pero no es necesario insultar día sí, día también. Y es que incluso, escúchalo, yo lo escucho con mucha frecuencia por la mañana, muchas veces, sobre todo para reafirmarme ideológicamente, ¿no? O sea, lo escucho de verdad, es decir, pero no se puede estar insultando cada mañana a algo que parece que está. Ahora bien, ¿que los hay? Sí, claro que los hay. Igual que hay pésimos políticos, también los hay, claro, por supuesto.
Muy bien, pues Tero, con tu permiso, si me permites, nos vamos a lo que es gestión. Dejamos a un lado
muy bien.
Cuestiones vinculadas.
Usted es la directora de este programa.
Ya, eso dicen. Bueno, hay una cuestión que a mí me ha extrañado no escuchar al consejero de infraestructuras del Cabildo de Fuerteventura. Hoy en la tertulia dejaban una pregunta directa para nuestro invitado y tiene que ver con la situación que se ha dado en relación al tramo Cuchillete Matas Blancas, que bien saben los seguidores de este medio de comunicación que unos vecinos de la zona han puesto el grito en el cielo porque entienden que hay una de las propuestas para pasar ese tramo que acabaría o bien con su negocio o con sus viviendas o con sus gavias, con sus zonas de cultivo, en fin, todo eso yo creo que están los oyentes ya en antecedentes. La pregunta viene de Luis del Pozo y la cuestión que plantea es en qué proceso está ese tramo de Cuchillete Matas Blancas. Decía Luis que bueno, en vez de poner yo palabras en su boca, vamos a escucharlo si le parece. No es muy extenso el planteamiento que hace Luis del Pozo.
Yo le preguntaría al consejero insular, porque el tema de la carretera, de la autovía en este caso, es una cuestión que está gestionándose desde el propio gobierno de Canarias y que me ha creado una confusión importante por todo lo que ha salido últimamente en la prensa, el estado de tramitación de ese procedimiento, en el cual han habido una queja de unos particulares y de una serie de empresas con respecto al trazado, pero sabemos que es competencia del gobierno. Y como consejero insular, me imagino que habrá, a través de la relación entre administraciones, ¿en qué estado está ese procedimiento? Porque es que es una confusión absoluta.
Confusión absoluta, mantiene nuestro colaborador que hay en ese tramo. ¿En qué punto estamos, consejero?
Sí, se podría utilizar esa expresión, sí, pero vamos a intentar aclararlo.
Sí.
Desde la visita del consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias el año pasado, creo que fue el año 23, creo que fue en octubre o algo así, octubre del 23, septiembre del 23, por ahí, cuando estuvo en Fuerteventura, si no estuvo en noviembre.
¿Del 23 o del 24, perdón?
Del 23. Se le dio una relación de una serie de problemas en la isla de Fuerteventura, en los que estaba obviamente ese proyecto de trazado y proyecto de ejecución de obra, que son dos en uno, ¿no? O sea, se licitó y se sacó a licitación ese proyecto de trazado y obra en noviembre del 22, y ganó un equipo redactor y en ellos está. Desde ese entonces se les dijo que, bueno, por dónde debería de ver o qué posibilidades debería de tener para ubicar ese trazado. De eso, lo que hay ahora mismo son seis alternativas, que el gobierno de Canarias ha estudiado seis alternativas, de inicialmente unas tres, y lo que se ha acordado con el gobierno, ellos en mayo del año pasado, en mayo del 24, nos notifican a nosotros ese trazado, le decimos que no estamos de acuerdo con ese trazado, no es cierto que tenga que ver con el eje norte-sur, del PIOF, ni nada. Eso, en su día, lo que se puso fue un trazado orientativo, y en su día la ley obligaba a hacer planes territoriales de tramo. Y eso, la ley del suelo, eso ya no existe, esos planes territoriales no tienen por qué hacerse, sino se pueden hacer tramos perfectamente. ¿De qué venía esto? De la legislatura anterior, donde presionaba y presioné para que se sacara ese estudio de trazado, porque era el que ambientalmente no iba a tener problema, porque en comparación, por ejemplo, con el del Cuchillete de cruce de Pozo Negro. Bueno, pues en ese estado está, es verdad que ellos... los redactores dentro del proyecto que tienen adjudicado mandan a vecinos para hacer sondeos sobre algo que nosotros hemos manifestado como cabildo que no estábamos de acuerdo, lo hemos dicho a la directora general ya el jefe de carreteras del gobierno de Canarias, que no estábamos de acuerdo, que ha habido reuniones recientemente en el Cabildo antes de toda esta este pleno de este último viernes pasado, y donde hay ahora mismo una suspensión de esos sondeos. Y lo que hay es el estudio de las alternativas que allí se habían hablado, nuevas, que tendrán esos trabajos, los tendrán en 2-3 semanas para presentar esos nuevos estudios de trazado. La carretera, en este caso la autovía, tendrá que ser técnica, económica y ambientalmente viable. Esas tres premisas no las quita absolutamente nada, ¿no? Esas tres que tienen. Desde luego, en la que se han mandado para hacer sondeos, catas de sondeo, pudiera afectar, pudiera no, y afecta paralelamente a la subida del Valle de Tarajal de Sancho, y luego incluso lo que es una parte en Marco Sánchez y lo que es otra parte en la Rosa de los James, ¿no? Pues afecta bastante en esa esquina. De esa es una de esas alternativas. De la que están mandando o mandó los redactores, en este caso a través del gobierno de Canarias, para hacer esos sondeos. Hay una alternativa que ya desde agosto se le planteó al gobierno de Canarias, que es la que inicialmente propone también, como alegación o escrito que reviene al Cabildo, la que propone Oasis Wildlife. Propone la posibilidad de que se estudie una alternativa más, en este caso sería una séptima alternativa más. Y bueno, se estudiará esa séptima y probablemente pueda haber una octava. Hágase, para que se haga un ejemplo, en el caso de Pozo Negro Aeropuerto, habían 5 alternativas en su día y se estudiaron 2 más para poder desbloquear esto en la etapa anterior, cuando José Domingo estaba en la Dirección General de Medio Ambiente y Gustavo Santana, en el caso de Fuerteventura, con un viceconsejero de Obras Públicas, con Chano Franklin, ¿no? Y finalmente se desbloqueó y, mire, esa obra tendría que haber estado ya adjudicada. Y hay más problemas, y ahí no solo se le puso ese problema, se les puso el problema del puerto de Corralejo, que no es verdad, he vuelto a leer en prensa al macropuerto, no sé dónde sacan ese macropuerto, otra vez nuevamente los de Bemajec, ¿no? Eso no sé dónde está, eso no es el caso, eso está en la mesa del consejero en este caso de ordenación, de Manolo Miranda, y él sabe cómo tiene que seguir o no, está pendiente de sus cuestiones. Se habló también de las conexiones, tanto aquí en Tetir, a la salida de Tetir, como las conexiones de la rotonda del Matadero, para poder entrar a lo que es el Matadero. Se habló también de la posibilidad de desdoblar la carretera de Caleta de Fuste hasta el aeropuerto, y hay una serie de propuestas que se le hicieron al gobierno desde el comienzo, y en este caso concreto, en estado de tramitación, que se tranquilice, que esté tranquilo el ciudadano, súper tranquilo, que no va a ser ese trazado de esas alternativas al septo que obviamente va a destrozar todo su terreno, eso no, ni sus casas, eso no va a ser correcto, no es así. Eso, que estén tranquilos, que ya este gobierno de la isla ya lo ha hecho. Hubo una visita, creo en octubre pasado, de la presidenta con el jefe de carreteras, Kilian, a la consejería, y ahí lo manifestaron, y luego ha habido a principios de enero la vuelta, o sea, la directora general con el jefe de carreteras aquí en el Cabildo Insular de Fuerteventura, donde ya se dijo que se tenía que buscar otra alternativa, que no quiere decir que esa alternativa que se haya elegido vaya a ser. Por lo tanto, se está trabajando en ello, hay tiempo en ese proyecto, y la prisa que tenemos nosotros desde el gobierno de la isla es que esté terminado a finales del 2025 o principios del 2026, para que en el siguiente convenio de carreteras 27, 30 y uno, si son por 4 años, o 34 si son por 7, pueda entrar en la financiación estatal para que se pueda hacer ese tramo, ¿no? Porque ahora mismo la que hay es la de Pozo Negro Aeropuerto, ¿no?
Vientero, ¿quieres repreguntar?
Yo oigo hablar de... Es verdad, yo tampoco estoy muy metido en el tema. Yo creo que debe tener fácil solución trazar una carretera en Fuerteventura, en una isla llana, aunque por allí hay algunos accidentes geográficos. Pero a mí lo que me llama la atención es que se habla de la destrucción de gavias, de que van
zonas a ocupar de cultivo.
Gavias de cultivo, y yo tengo entendido que sobre las gavias hay alguna figura
de protección.
De protección, de conservación, ¿no? Que no se puede, no sé.
Ya, pero en este caso, en el una de las alternativas, una de ellas, que no es la alternativa que va a salir ni la que se va a utilizar, una de ellas discurre paralela a la carretera hacia arriba. Y bueno, por eso he dicho que tiene que ser técnica, económicamente y ambientalmente viables. la ley te dice que debes estudiar tres alternativas, en este caso son seis, y ya le digo, o sea, nosotros hemos propuesto una séptima alternativa y puede ser que pudiera salir alguna intermedia más. Pero la idea es que no afecte a nadie, o el 99% no quedan afectados, pero las personas que se manifiestan y se han manifestado con al recibir esa carta y no tener esa información, como cualquier otro proyecto, como cualquiera que tampoco se tiene, por ejemplo, la ampliación de la onda sonora del aeropuerto, eso está en estudio ahora mismo y muy poca gente conoce que eso se está ahora mismo en estudio, ¿sabes? La amplitud de onda sonora, eso que es el paso previo a que puedas abrir el aeropuerto como en otro horario. Y luego, una vez que se hacen las cosas, por detrás es cuando venimos. Bueno, nosotros estamos intentando también de alcanzar a tener claro lo que debemos de decir con ese tema, ¿no? Pero hay que decirlo, hay que tomar esa decisión, ¿no? Pero en este caso, le digo, en lo de la lajita, no es por la figura de protección de Gavia. El Consejo Insular de Agua debe emitir informe y obviamente será negativo, ¿no? La infraestructura, los técnicos de infraestructura deben de emitir mi informe. Ya hemos manifestado nuestra disconformidad, volveremos a manifestar nuestra disconformidad si nos lo vuelven a requerir, y a partir de ahí tendremos el mejor trazado que pueda haber en el que no cause ese impacto a lo que es el Valle de la Lajita. La idea es una conexión justo al final de Tarajal de Sancho con la subida hacia Guerime. Habría un enlace, luego pasará justo a la falda de lo que es Marco Sánchez, llega por el Tablero de los Alares y probablemente llegará al cruce de Tesejerague, donde está el cruce del Cartero, y ahí habrá que ver cómo se conecta con el Cuchillete, qué soluciones se le dan al cruce de la Araña a los habitantes allí en el y a la entrada de Giniginápar, ¿no? Habrá que ver eso por ahí. Pudiera afectar ahí, la idea es sobre el eje existente, pues intentar corregir todo ese tipo de curvas, ¿no? Y dejarla, porque eso sí, nosotros lo que sí queremos es una autovía de 120 kilómetros por hora, porque por
bajar lo otro, la velocidad,
porque lo otro estamos viendo que de esas alternativas estamos viendo que sería de 90, y eso nada, de eso nada, solo tener que decir que los giros, los ángulos y giros en curva tienen, la idea es que esté en 120 kilómetros por hora, no en 90 kilómetros por hora.
Bien, yo espero que los vecinos que nos están escuchando, además nos están preguntando por teléfono, se sientan más tranquilos ante la respuesta que ha dado Blas Acosta a la cuestión que le planteábamos en relación a ese trazado, Cuchillete, zona de Matas Blancas, y estamos hablando de hasta siete alternativas, nos ha contado el consejero. Tero, adelante, ¿alguna cuestión
yo
que quieras plantear?
Yo me gustaría el otro día, con el 30 aniversario de Radio Sintonía, me quedé con las ganas de plantear a la mesa de presidentes que había allí el tema del planeamiento insular, consejero. El tema, ya no solamente del planeamiento insular y del planeamiento de cada uno de los municipios, ¿no? Que es un terreno en el que se avanza muy poco. Ahora estoy viendo aquí un titular de un medio de comunicación, de Diario de Fuerteventura, que la justicia tumba el intento de convertir contenedores en viviendas. Y eso de contenedores en lo que es la geografía majorera, de norte a sur, está generalizándose, ¿no? Van apareciendo contenedores, incluso ahora viviendas de madera también, casas prefabricadas, ¿no?, que van apareciendo por ahí. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Quién es el responsable de que no se avance en el terreno del planeamiento, de la ordenación insular, consejero? No sé, ¿son los responsables que están al frente de las instituciones, o es que la presión de los, pues no, de los que quieren comer suelo, de los que quieren comer territorio a costa de lo que sea, a costa de todo, de paisaje, de medio ambiente, de protección, no sé?
No, mi partido político criticó mucho la ley del suelo de Canarias, la nueva ley del suelo, que es desde septiembre del 2017, ¿no? La 4/2017, el 9 de septiembre. La criticó mucho y yo creo que era un error, y lo manifiesto hoy aquí, es decir, por lo menos vino a poner sentido común en el procedimiento, cómo proceder para poder hacer el planeamiento. El plan insular de hoy, el que se saque hoy, el que no estará ni en el 2028, pero no está por plazo, o sea, no está por... Ya lo dije en su día, era un motivo de aducido de, no aducido para el tema de la pérdida de la mayoría cuando estaba de presidente, que era la volver a encargarle a GEPLAN la redacción de más documentos para el PIOF. Y también he dicho que si sumas todo lo que tal vez no hemos gastado los majoreros desde el año 2002 hasta la fecha, casi 6 millones de euros, ¿no? No tenemos el documento. Pero no tiene nada que ver con lo que aquel entonces se expuso en los teleclubs, en la isla de Fuerteventura, ¿no? Con esa edificación dispersa, esa edificación rural, ¿no? Asentamiento rural para construir edificación. Que también se hizo un mal uso luego, ¿no? Ahí vemos gavias enteras con viviendas dentro de ellas, lo vemos en cualquier lugar de allí. Pero bueno, finalmente, sea como fuera, el planificador no puede tener la varita mágica que siempre va a acertar. Pero con esta nueva ley del suelo perfectamente se pueden hacer cosas y se puede tramitar el planeamiento. No va a haber más asentamientos rurales. El plan insular, el Cabildo de Fuerteventura, con la ley actual en la mano, no pueda poner suelos de asentamientos rurales. Son los ayuntamientos con sus planes generales los que tienen en los suelos que ya dejó el Cabildo en su día como asentamiento rural de 1.000 metros o de 2.500 metros, son los que pueden reordenarlo, ¿no? Por ejemplo, hay una bolsa enorme de suelo en Juan Gopar, enfrente justo de la fábrica de queso Maxorata hacia lo que es las casitas y esa zona por ahí. El Ayuntamiento de Tuineje puede perfectamente reordenar eso y quizás a lo mejor, fíjese lo que le digo, darle cobertura de planeamiento a lo que es al poblado que está al norte de las playitas. Le podrías dar cobertura de planeamiento porque permitió que se hiciera, pero no tiene un metro cuadrado, ni un solo metro cuadrado Tuineje de suelo urbano para vivienda, no lo tiene. Nosotros tenemos ahora a las 12 una reunión que ha convocado Presidencia con los alcaldes y hablaremos de varias cosas, incluido vivienda, a ver qué es lo que pasará. Pero no, eso no va a poder ser así. O sea, si la gente está esperando que el plan insular vuelva otra vez a ampliar zonas, eso no lo puede ser. Y luego hay otra cosa, que esta ley del suelo, que fue criticada, fue la desclasificación gratis del suelo. La disposición adicional 15ª de esta ley del suelo decía que aquellos señores que tuvieran suelo urbanizable no programado, o sea, sin plan parcial, y transcurrieran 5 años y por causas imputables a ellos no pidieran la tramitación del plan parcial, pasaba a ser desclasificado. Lo pueden leer ahí. O sea, por lo tanto, la inmensa mayoría del suelo está desclasificado en base a esa disposición adicional 15ª de esa ley del suelo. Me consta que algunos están recurriendo, han recurrido en el caso de Pájara, por ejemplo. Ya lo hacíamos en los dos planes generales, que cuando yo tuve la oportunidad de estar en Pájara y llevar planeamiento, hicimos no uno, dos, y nunca se convenció al consejero de aquel entonces, el majorero igual que yo, Domingo Berriel, de que pasábamos de 15 millones de metros a 4 y algo, desclasificábamos unos 9 millones y pico de metros, pero sin pagar, y ahí está. Pero bueno, ahí vemos los restos todavía, y se puede hacer perfectamente. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues que te lleva, eso pues lleva demagogia, es decir, lleva a mucha gente diciendo que ahí siempre hay ocultismo, que eso no se debe de programar, y creo que Fuerteventura pierde una oportunidad, aunque está ahora en licitación, creo iba a salir a licitación el nuevo equipo para adaptarlo, porque se habían vencido los plazos ambientales del anterior. Bueno, y lo que va a ocurrir es que va a tardar bastante tiempo en que se pueda ese documento aprobar definitivamente. Pero si lo que están esperando algunos es que le permita la clasificación de suelo, eso no va a ser así. Son los ayuntamientos los que deben.
¿Podemos entender o se ley, puede desprender, o sea, se ley, puede desprender de sus palabras que hay dejación de funciones por parte de los ayuntamientos en el tema de la vivienda? Por el ejemplo que acaba de poner de Tuineje, le pregunto.
Yo creo que los ayuntamientos pueden hacer y tienen que hacer más. Nosotros somos competentes en poder hacer en nuestro suelo de vivienda hace escasamente unos meses con ese decreto ley convalidado. Sí. Somos competentes, es decir, en suelos que nosotros tengamos. Ahora, el suelo de los ayuntamientos, más que los ayuntamientos, yo creo que el que no es operativo es el gobierno de Canarias, el área de vivienda del gobierno de Canarias. Porque me consta que muchos ayuntamientos han cedido suelo al gobierno de Canarias para que licite y construya vivienda pública. La Oliva, Puerto del Rosario, ahora viene alguien con 50 y pico viviendas. Y no tiene ni personal el gobierno de Canarias, ni experiencia, ni ha hecho una en 30 años.
Pero es que los ayuntamientos tampoco, consejero.
Pero bueno, los ayuntamientos, pero hay ayuntamientos que tienen suelo, en los que tienen suelo y los que deben de hacerlo. Pájara debe espabilar y ponerse las pilas en ese sentido.
Antigua no tiene vivienda, Tuineje no tiene vivienda, Antigua, La Oliva no Antigua, tiene vivienda. Bueno, las tendrá ahora porque
Antigua,
llevan...
Antigua, el suelo de Antigua no... En el casco, Antigua casco, no sé si habrá suelo o bolsa de suelo que pueda poder hacer algún tipo de promoción o no, eso no lo dirán hoy. Pero lo que sí está claro, por ejemplo, en las normas subsidiarias de Tuineje, que llevan paralizada, bueno, sin activar, ni se sabe desde dónde, con cargos públicos condenados, por ejemplo, por el tanatorio, ¿no? Por no cambiar las ordenanzas de ese plan parcial, pues, o inversiones paradas importantes por no ponerse a ello, no es culpa, tal, es culpa, ellos saben, y así se lo han manifestado en alguna que otra reunión que tenemos de cooperación, de estos planes insulares de cooperación, en las que pueden hacerlo, y nosotros hoy, Cabildo, tenemos un medio propio nuevo, que es Gestur, o sea, la saneada gestión urbanística de Canarias, hace planeamiento, pero Gestur lo ejecuta, ¿no? Entonces, es medio propio del Cabildo desde octubre del año pasado. Si creen preciso en aquello que nosotros podamos intervenir, pues muy bien, pues intervenimos, como igual que hacemos encomiendas para otras cosas. Ahora, no es que los ayuntamientos tengan del todo la culpa. Si tú le das ese suelo y hasta que no haya un procedimiento de licitación, de redacción del proyecto, y una vez que redactes el proyecto, o sea, lo liciten, lo ejecuten el proyecto, lo entreguen, lo supervisen, y una vez que hagan todo eso, que pase un montón de tiempo, vuelves otra vez a sacar la licitación de obra y te vuelves a pegar otro montón de tiempo. Y quiero recordar que hay más de 600 millones de euros del gobierno de España dados al gobierno de Canarias para hacer vivienda pública en Canarias. Pues arbitra un mecanismo en el que no solo tenga que ser a través del INVIFAR, es decir, determina cuánto es el precio del metro cuadrado, exacto, que ya lo tienes determinado, y que la iniciativa privada lo haga a ese precio, si lo quiere hacer a ese precio, y con los avales correspondientes, y permitirá que sea mucho más rápido con las condicionantes legales para hacer ese tipo de vivienda, como se hizo. El último que la hizo fui yo, y acabé hace unos años también de ser absuelto, porque alguien no entendía lo que era un saldo de dudoso cobro.
Difícilmente pero... los ayuntamientos canarios, yo no sé cuál es la realidad allá en la España peninsular, pero difícilmente, salvo pues los más poderosos económicamente que hay en las islas, que también los hay, Santa Cruz, Las Palmas de Gran Canaria, pueden acometer por sí solos la construcción de viviendas para solucionar el problema de la vivienda. Podrán hacer una pequeña promoción, pero grandes promociones como las que se necesitan para dar respuesta a la demanda de vivienda que hay en la población...
Desde el área de vivienda del gobierno de Canarias, por mucha
ahí voluntad que ponga, ahí donde está la cuestión.
No tiene ni personal, porque no lo tiene, o sea, simplemente que no lo tiene, y no van a poder sacar eso. Ahora bien, como yo lo decía el otro día, en esa entrevista que hacíamos allí, la cogestión de las competencias, es mucho más fácil que desde cabildos que puedan tener más recursos personales y económicos para poder ayudar en eso, esa parte de ese dinero venga con una serie de condiciones, con convenios, una serie de condiciones, y será mucho más fácil que nosotros podamos dar respuesta a esto. No es lo mismo que en Gran Canaria, con casi, no sé, 850.000 habitantes, o Tenerife con 1 millón, o aproximadamente 1 millón de habitantes, que está mucho más, pues, no sé, es más, mucho más difícil, ¿no?, con respecto a poder, a las demandantes de vivienda, poder hacerlo mucho más rápido, yeah, que poder hacerlo nosotros. Eso, desde luego...
¿Usted mantiene que el gobierno de Canarias sigue sujetando bien el tema de transferencia hacia los cabildos?
El gobierno de Canarias actúa con lo mismo que protesta en medios de comunicación, pero peor con los cabildos. Entienden que el personal que nosotros tenemos en nuestros departamentos son absolutamente unos catetos, por poner, utilizar una palabra correcta. Y cuando te enfrentas a ellos, porque afortunadamente hay cargos públicos y hay funcionarios que tenemos una formación, y por tanto vas con argumentos y sabes perfectamente leer las leyes e interpretarlas, sabes que no se quiere. Mire, por ejemplo, el caso de la residencia de Gran Tarajal, sí, que se adjudica estos días. Hay un convenio que nos dan una serie de dinero y tenemos un plazo para poder hacerlo. Pues para que pudieran liberar el crédito, porque los procesos y controles internos que deben de estar, pero que tienen que estarlo, para que pudiéramos iniciar la licitación de esa obra, tuvimos que presionar de tal manera mi compañera consejera de Hacienda, para poder liberar esa parte de esa partida, que además tenemos que tenerla terminada en funcionamiento en diciembre del 26, y estará en diciembre del 26, pero es que desde agosto de ese año 26 ya tiene que estar entregada. O sea, no que esté en funcionamiento, sino entregada. Pero aún así, casi no podemos tener el plazo legal mínimo para poder hacerlo, porque no habían liberado. Y eso es una batalla constante con respecto. Pero bueno, nos han dado ese dinero y ahí lo vamos a sacar a licitación. Si nos dan para otras cosas, también, para colegios, decía yo el otro día, o centros de salud, que no pasa nada, que es el gobierno de Canarias. Mire, el primero que hizo, se hizo centro de salud fuera del gobierno de Canarias, lo hice yo como concejal de planificación, conjuntamente con la consejera Mercedes Roldó, en Costa Calma. Ese centro de salud se licitó en Pájara y se pagaba, controlaban los técnicos de Pájara y venía un técnico de la consejería a final de mes y se certificaba y le pagaba al constructor que ganó el concurso. El de Costa Calma. Eso se hizo y funcionó. Y ahí está. El único que se hizo. Por lo tanto, eso es lo que le estoy diciendo. Sí hay forma legal de hacerlo, claro que sí. Es decir,
usted lo que viene a concluir es que el gobierno de Canarias entienden que los cabildos no están capacitados para bueno pues llevar a cabo las obras que entienden son necesarias para la gente que reside en el espacio donde gobierna, mire, en la
yo
isla.
Yo le digo que yo tenía borradores y si me echan en vez de marzo, me hubiesen echado en octubre o noviembre, hubiese estado todo firmado. Todo firmado, en el que con el gobierno de Canarias, con las diferentes consejerías del PSOE, tanto de educación, de sanidad, todas las que se fueran a la quiera hacia las obras, lo hubiésemos licitado nosotros desde Cabildo. Todas, y las hubiesen pagado hoy. Ahora mismo no se están licitando porque, bueno, tienen muchas en Canarias, tienen ese dinero, tienen una serie de remanentes que dicen, bueno, es que no me los puedo gastar, normal, si no lo licitas y adjudicas, pues siempre tendrás la excusa que tienes que mantener el equilibrio económico, el equilibrio económico, en este caso la estabilidad económica. ¿Quién no quiere la estabilidad económica? Por supuesto que se mantiene esa estabilidad económica, y además existen mecanismos para que tú puedas no saltarte, sino programar inversiones mayores, ¿no? Para que con esa actividad económica el Ministerio de Hacienda te lo permita. Eso existe. Ahora sí, nosotros no podemos construir un colegio porque no tenemos esa competencia, no podemos construir un centro de salud, no lo podemos hacer, pues no la tenemos. Pero hombre, yo creo que perfectamente lo podemos hacer, lo hemos demostrado, y podemos demostrarlo incluso ampliando nuestras plantillas específicamente para ese tipo de infraestructura. Ahora, si no se construyen aquí colegios o centros de salud o hospitales, incluso si tiene el dinero el gobierno de Canarias, será porque son ellos los que no quieren hacerlo. Eso está más que hablado. Los mismos funcionarios que estaban y están en esas consejerías del gobierno de Canarias saben perfectamente cuáles fueron los argumentos que se enviaron en su día y cuáles y lo que se quería hacer por parte de Ángel, verdaderamente a mi insistencia, porque no me fiaba, no me creía en las cosas. Pues si tienes que hacer, hombre, si a mí me toca un colegio, pues ya me dirás, el de la Lajita, por ejemplo, el CAE de la Lajita, por ejemplo. Lo hubiésemos hecho, ¿qué problemas hay que hay?
Bueno, pues así seguimos en la lucha, Tero, que ustedes comentaban el pasado viernes en el Palacio de Formación y Congresos, en esa mesa redonda que convocaba este medio de comunicación. Parece mentira, pero en el siglo XXI seguimos en la lucha de las transferencias, ¿no?
Sí, ¿eh? Claro.
Es complicado de comprender, de entender.
A mí me gustaría comentarle, sí, hablar algo que me... unas señoras de... incluyendo de la zona mía también, pero bueno... Con el tema del agua, ya sé que usted no es el consejero de agua en este momento, pero bueno, es vicepresidente del Cabildo y algo sabrá, aunque no estemos hablando de emergencia hídrica, sino estamos hablando de falta de presión en determinadas zonas y sobre todo cuando están los cruceros atracados. No sé si es que los cruceros absorben más agua.
No. La falta de presión que tiene en esa zona y en algunas de primero de mayo se deben a que había algunas piezas que hay que ponerlas nuevas. Yo creo que en 2-3 semanas más, quizás un mes, no se tenga estabilizado esa falta de presión. Era más un error técnico humano que la que el crucero se lleve toda esa agua que no
tiene. Me dicen, es que ustedes que van ahí a
hagan
a
radio, el favor,
pregúntenle a
yo me he informado, he tenido esa queja también en la calle.
Sí, no, además me consta que sí, porque alguien a quien usted llamó a su vez me llamó a mí y me comentó.
Sí,
¿cuál era el tema? El asunto.
No, y he dicho que tal, y espero que lo tengan resuelto en tres semanitas o cuatro, como mucho, para que esa falta de presión se pueda...
Aunque también me dicen algunos empleados del CAF, del consorcio, que bueno, que también hay una cosa que se llama hidros, y que hay que poner hidros para darle
que haya
más
presión
al tema del agua, no sé, vamos.
Bueno, lo que tenemos que seguir terminando este primero de mayo para poder dejarla terminada y no volver a romper donde se rompió. Pero bueno, en cualquier caso, espero que no se obstruya todo el tráfico en estos colegios, en el centro de salud de Puerto Rosario y la salida de ese colegio, ¿no? Por no hacer una cosa más asequible.
En fin, aquí lo dejamos. Nos pasamos tres minutitos de la hora que destinamos siempre a este espacio análisis en este medio de comunicación, en Fuerteventura Televisión y en Radio Sintonía. Blas Acosta, muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Esperamos su confirmación definitiva, si se presenta o no a la reelección como secretario del Partido Socialista en Fuerteventura. Pero bueno, yo apuesto por lo que dice aquí mi compañero Otero Brito, que siempre tiene muy buena vista para estos asuntos relacionados con la política. Tero, muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Muy bien.
La próxima semana estará con nosotros Mario Cabrera, secretario de Coalición Canaria, además de diputado. Por ahí andamos también, ¿no?
También está por ahí en stand-by, si sigue.
Entre Pinto y Valdemoro.
Entre Pinto y Valdemoro.
Bueno, pues nada. Bueno, aquí sería si son galgos o podencos, ¿no, Tero? Por aquello del lenguaje. Nada, que muchísimas gracias también, por supuesto, a ustedes que nos han seguido durante este tiempo. Les emplazamos a un nuevo programa de entrevista el próximo lunes en Análisis. Ahora, otros contenidos en este medio de comunicación. Gracias.